Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos nuevamente a este espacio, haciendo la senda que nos dejó el Papa Francisco en su visita apostólica a nuestro país en el mes de septiembre del año pasado. Y esta vez pues vamos a ir a la homilía, vamos a escuchar la homilía que él nos ofreció en la hermosa ciudad de Medellín. Para conversar sobre esta homilía, pues tenemos la grata compañía de don Eduardo Peña. Don Eduardo, bienvenido.
Muchas gracias por la bienvenida y por esta oportunidad para poder compartir con todos ustedes, con los que estamos aquí en la mesa y con los que están escuchando, esas palabras tan iluminadoras del Papa Francisco.
Bueno, y don Hans, bienvenido, Hans.
Muchas gracias, cordial saludo a los compañeros aquí de la mesa y a los radioescuchas.
Hay que recordar que la tercera ciudad que visitó el Papa Francisco fue Medellín, y que fue dedicada precisamente a la vida consagrada, básicamente, pero indudablemente pues todo versaba sobre el tema del posconflicto, la reconciliación de los colombianos. ¿Ustedes recuerdan en particular algún detalle de esta visita que hizo a Medellín, Hans?
Sí, señor. Sí, hay una anécdota, y fue que por razones meteorológicas, el Papa, que inicialmente estaba planeado, se iba a trasladar del aeropuerto José María Córdoba al Olaya Herrera en helicóptero, no lo pudo realizar por ese medio, dadas las circunstancias del clima. Lo hizo por tierra. Para fortuna de quienes estaban a lo largo de la vía, pudieron verlo. Y eso demoró un poco el comienzo de la Eucaristía en el Olaya.
Hay que recordar también que la gente de Medellín, pues ellos como siempre tan juiciosos en todas sus cosas, la llegada de la gente al aeropuerto urbano pues de Medellín, donde se celebró la homilía, llegaron realmente desde la noche anterior, ¿no? Eso fue un proceso complejo, es decir, la gente se movió para llegar a este aeropuerto, que tenían la preocupación de que no estuviera listo. Lo que pasa es que no podían cerrar el aeropuerto de una, y sobre todo mover los aviones y todo lo que implica cerrar un aeropuerto. Sin embargo, la gente llegó muy cumplidamente a este lugar y muy juiciosamente pues colmaron el aeropuerto de la ciudad de Medellín, ¿no? El Olaya Herrera.
Sí, un aeropuerto que está situado en todo el centro de la ciudad, que por esa razón pues se construyó el de Río Negro para seguridad, que lo siguen utilizando, pero que es un aeropuerto que es punto de referencia. Todo el mundo lo puede ver prácticamente. Cuando estuve yo viendo un tiempo allá, yo lo miraba, los aviones que llegaban y salían. Todo. Ahora es para aviones pequeños, sí. Entonces es un lugar que tiene también mucho recuerdo grato en Medellín, porque las familias que iban, que viajaban, que se encontraban ahí, es ahora un parque. Entonces tiene muchos elementos que dan una vida especial a la comunidad que está a su alrededor.
Bueno, y recordando entonces a esta Medellín, dime, Hans.
Yo quería complementar que por el atraso en el horario del comienzo de la Eucaristía, el Papa, que es de una delicadeza muy grande con las personas, se disculpó.
Sí.
Y tiene más mérito porque no era culpa de él, era fuerza mayor. Les voy a leer literal lo que les dijo al comienzo de la Eucaristía a los presentes. Queridos hermanos, quiero agradecer las horas que han pasado acá, incluso bajo la lluvia. Lamentablemente hubo un atraso significativo en el viaje y ustedes tuvieron que esperar más. Gracias por su paciencia, por su perseverancia y por su coraje.
Hay que recordar también que ese mes de septiembre en líneas generales son meses de lluvia, y ciertamente en todos los lugares que estuvo el Papa, yo no me acuerdo bien si en Cartagena también, pero lo que fue Bogotá, Villavicencio, Medellín, llovió, y curiosamente llegaba el Papa y cesaba de llover, ¿no? Entonces fue una de esas anécdotas de este viaje que nos llena de tantas alegrías, y bueno, esperamos que lo que nos dejó realmente prospere. Así pues, que los invito a escuchar la homilía que nos ofreció el Papa Francisco en la hermosa ciudad de Medellín.
Queridos hermanos y hermanas, en la misa del jueves en Bogotá, escuchábamos el llamado de Jesús a sus primeros discípulos. Esta es el Evangelio de Lucas, que comenzó con aquella narración, culmina con el llamado a los doce. ¿Qué recuerdan los evangelistas entre ambos acontecimientos? Que este camino de seguimiento supuso en los primeros seguidores de Jesús mucho esfuerzo y purificación. Los preceptos, prohibiciones y mandatos los hacían sentir seguros. Cumplir con determinadas prácticas y ritos los dispensaba de una inquietud. La inquietud de preguntarse, ¿qué es lo que le agrada a nuestro Dios? Jesús, el Señor, le señala que cumplir es caminar detrás de Él, y que ese caminar lo ponía frente a leprosos, paralíticos, pecadores. Esas realidades demandaban mucho más que una receta o una norma establecida. Aprendieron que ir detrás de Jesús supone otras prioridades, otras consideraciones para servir a Dios. Para el Señor, también para la primera comunidad, es de suma importancia que quienes nos decimos discípulos, no a cierto estilo, a ciertas prácticas que nos acercan más al modo de ser de algunos fariseos de entonces que al de Jesús. La libertad de Jesús se contrapone con la falta de libertad de los doctores de la ley de aquella época, que estaban paralizados por una interpretación y práctica rigorista de la ley. Jesús no se queda en un cumplimiento aparentemente correcto. Él lleva la ley a su plenitud. Y por eso quiere ponernos en esa dirección, en ese estilo de seguimiento que supone ir a lo esencial, renovarse, involucrarse. Son tres actitudes que tenemos que plasmar en nuestra vida de discípulos. Lo primero, ir a lo esencial. No quiere decir romper con todo. Romper con aquello que no se acomoda a nosotros, porque tampoco Jesús vino a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Ir a lo esencial es más bien ir a lo profundo, a lo que cuenta y tiene valor para la vida. Jesús enseña que la relación con Dios no puede ser un apego frío a normas y leyes, ni tampoco un cumplimiento de ciertos actos externos que nos llevan a un cambio real de vida. Tampoco nuestro discipulado puede ser motivado simplemente por una costumbre, porque contamos. El discipulado no es algo estático, sino un continuo camino hacia Cristo. No es simplemente el apego a la explicitación de una doctrina, sino la experiencia de la presencia amigable, viva y operante del Señor, un permanente aprendizaje por medio de la escucha de su palabra. Y esa palabra, lo hemos escuchado, se nos impone en las necesidades concretas de nuestros hermanos. Será el hambre de los más cercanos en el texto proclamado, o la enfermedad en lo que narra Lucas a continuación. La segunda palabra, renovarse. Como Jesús zarandeaba a los doctores de la ley para que salieran de su rigidez, ahora también la iglesia es zarandeada por el Espíritu para que deje sus comodidades y sus apegos. La renovación no nos debe dar miedo. La iglesia siempre está en renovación. Iglesia siempre renovanda. No se renueva a su antojo, a su capricho, sino que lo hace firme y bien fundada en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia. La renovación supone sacrificio y valentía, no para considerarse mejores o más pulcros, sino para responder mejor al llamado del Señor. El Señor del sábado, la razón de ser de todos nuestros mandatos y prescripciones, nos invita a ponderar lo normativo cuando está en juego el seguimiento. Cuando sus llagas abiertas, su clamor de hambre y sed de justicia nos interpelan y nos imponen respuestas nuevas. Y en Colombia hay tantas situaciones que reclaman de los discípulos el estilo de vida de Jesús, particularmente el amor convertido en hechos de no violencia, de reconciliación y de paz. La tercera palabra, involucrarse. Aunque para algunos eso parezca ensuciarse o mancharse, como David o los suyos que entraron en el templo porque tenían hambre, y los discípulos de Jesús entraron en el sembrado y comieron las espigas, también hoy a nosotros se nos pide crecer en arrojo, en un coraje evangélico que brota de saber que son muchos los que tienen hambre, hambre de Dios. ¿Cuánta gente tiene hambre de Dios? Hambre de dignidad, porque han sido despojados. Y me pregunto, si el hambre de Dios de tanta gente quizás no venga porque con nuestras actitudes se la hemos despojado. Y como cristianos, ayudar a que se sacien de Dios, no impedirles o prohibirles el encuentro. Hermanos, la iglesia no es una aduana. Quiere las puertas abiertas, porque el corazón de su Dios está no solo abierto, sino traspasado por el amor que se hizo dolor. No podemos ser cristianos que alcen continuamente el estandarte de prohibido el paso, ni considerar que esta parcela es mía, adueñándome de algo que no es absolutamente mío. La iglesia no es nuestra, hermanos, es de Dios. Él es el dueño del templo y del sembrado. Todos tienen cabida. todos son invitados a encontrar aquí y entre nosotros su alimento. Todos. Y el que preparó las bodas para su hijo manda a buscar a todos, sanos y enfermos, buenos y malos, todos. Nosotros somos simples servidores. No podemos ser quienes impidamos ese encuentro con Jesús. Al contrario, Jesús nos pide, como lo hizo con sus discípulos, denles ustedes de comer. Este es nuestro servicio. Comer el pan de Dios, comer el amor de Dios, comer el pan que nos lleva a sobrevivir también. Bien lo entendió Pedro Claver, a quien hoy celebramos en la liturgia y que mañana veneraré en Cartagena. Esclavo de los negros para siempre, fue su lema de vida, porque comprendió como discípulo de Jesús que no podía permanecer indiferente ante el sufrimiento de los más desamparados y ultrajados de su época, y que tenía que hacer algo para aliviarlo. Hermanos y hermanas, la Iglesia en Colombia está llamada a empeñarse con mayor audacia en la formación de discípulos misioneros, así como lo señalamos los obispos reunidos en Aparecida. Discípulos que sepan ver, juzgar y actuar, como lo proponía aquel documento latinoamericano que nació aquí en estas tierras. Discípulos misioneros que saben ver sin miopías heredadas, que examinan la realidad desde los ojos y el corazón de Jesús, y desde ahí juzgan, y que arriesgan, que actúan, que se comprometen. He venido hasta aquí justamente para confirmarlos en la fe y en la esperanza del Evangelio. Manténganse firmes y libres en Cristo. Firmes y libres en Cristo.
Bueno, la misa, Hans, usted que conoce más que yo, bueno, no, realmente lo conocemos, se celebran, ¿no? Las Eucaristías.
Sí, las Eucaristías se celebran y dentro de la Eucaristía, la explicación de las lecturas, especialmente el Evangelio, se llama homilía. Y el celebrante la pronuncia o esa es la ley. El Papa, para efectos de protocolo y de archivos, pues la tiene escrita y a veces hace unas variantes de espontaneidad sobre el texto, a veces improvisa completamente.
Casi siempre, por ejemplo, las misas de Santa Marta, ¿no? Las que hace diariamente.
Esas son espontáneas. En cambio, en las grandes visitas, grandes celebraciones, para efecto de poder compartir con la prensa el texto, con embargo periodístico, que solo se puede hablar de ella justo en el momento en que el Papa la esté pronunciando, minuticos después, suelen ser escritas, pues, para la referencia de las noticias, de la prensa, porque si fuera espontánea, pues el trabajo de los periodistas era más dispendioso.
De transcripción.
Sí. Y recordemos también que en el Vaticano todo esto se va conservando, va generando toda una serie de archivos, de documentos que tienen que ver con lo que dice el Papa. Hay, por ejemplo, todo un archivo de todo lo que dijo Juan Pablo II. Es un archivo impresionante, porque todas las visitas, todas las cartas, todas las exhortaciones, todas las constituciones, todo lo que él escribió, pues está concentrado en un determinado lugar para poder ser estudiado, para poder ser profundizado, que es muy importante.
El Vaticano, y la mayoría son archivos PDF, ¿no?
Y buena parte de ese archivo es abierto y público, se encuentra en la página del Vaticano. Está en HTML y uno los puede bajar luego en la opción PDF. En varios idiomas, obviamente.
Bueno, entonces ya claro. Ah, bueno, yo te invito ahí, ya para terminar esto es, la parte más importante de la Eucaristía, ¿cuál es realmente?
Pues la Eucaristía en general se divide en dos grandes partes, lo que se llama la liturgia de la palabra, que está concentrada, como lo dice el nombre, en las lecturas de la palabra de Dios, y la liturgia de la Eucaristía, que es la segunda parte, donde el centro es la consagración del pan y del vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, y al final el rito de la comunión, donde los fieles que participan en la Eucaristía pueden recibir, pueden comulgar, recibir al Señor presente en la Eucaristía. Entonces, yo diría que la Eucaristía toda es importante, que se divide en esas dos partes. Primera parte, liturgia de la palabra. Segunda, la Eucaristía. Algunos ubican como la parte central, la parte de la consagración, cuando el celebrante convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor.
Bueno, ya aclarado este tema, que es... que a veces se nos olvida lo que realmente la Eucaristía, la importancia que ella tiene y las partes que la componen, pues vamos a entrar ya de pleno en el tema de la homilía que, pues él nos, que él promulgó allí. Y comienza con una expresión muy interesante, que es, ¿qué es lo que le agrada a nuestro Dios? Y cuando uno se pone a pensar que él pronuncia esto, en el escenario del posconflicto, habría que preguntarnos qué es lo que le agrada a nuestro Dios para una Colombia que tiene que levantarse de sus cenizas, de un mundo de violencia y de un mundo de injusticia. ¿Qué tendría que decirnos esas realidades frente a lo que nos está diciendo el Papa? ¿Qué es lo que le agrada a nuestro Dios?
El Papa viene insistiendo, si uno mira otras homilías, discursos, mensajes, yo pienso que él insiste en la coherencia de la vida. Y en particular en la homilía de Olaya Herrera en Medellín, plantea el Papa la vida cristiana como discipulado, que es un tema de Aparecida, de la conferencia episcopal de la latinoamericana, de la asamblea en Aparecida, Brasil, donde se planteó más claramente que el cristiano debe ser discípulo. ¿Y qué caracteriza al discípulo? El que sigue al maestro, y que lo sigue en dos sentidos: viendo su ejemplo, su enseñanza, y obedeciendo su mensaje.
Exactamente. También es importante eso que tú mencionas ahorita, Carlos, y que confirmo un poco, Hans. Está el tema de los discípulos. Él está hablando frente a los discípulos, que frente a las normas que establece la ley de Moisés, que son muy rígidas, que los fariseos las cumplían o pedían que se cumplieran estrictamente, y frente a lo que Jesús plantea, que es un camino, que es un hacer la ley viva. Entonces, eso generaba como desconfianza. Entonces, la pregunta que tienen que hacer, que nos tenemos que hacer ellos, nosotros y todo cristiano, es ¿qué es lo que le agrada a Dios? Por eso, muy bien, como tú decías, ¿qué será lo que le agrada a Dios en este contexto que estamos viviendo ahorita? Y entonces, es básicamente que podamos vivir la fraternidad, que podamos realmente hacer realidad la solidaridad, que lo que estamos viviendo, estas situaciones de discriminación, de desigualdad, de no inclusión, se superen. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor fundamentalmente en este momento.
Además, pienso yo que es un recordarnos que el Papa nos hace de que la fe no es independiente de la vida, y que por eso las normas tienen que aterrizarse en la vida cotidiana. Oyéndolos hablar ahora y leyendo la homilía del Papa, me acordaba de esas palabras del Señor Jesús: el hombre se hizo para el sábado y no el sábado para el hombre. O sea, hay que cumplir la ley en la medida en que nos construye y nos permite y nos ayuda a ser coherentes. Pero si separamos la vida de la fe, si la ley es solo para cumplirla aparentemente, pero no nos toca la vida. Esa fue la gran crítica del Señor Jesús a los fariseos, que eran los dueños de la ley, y la otra es, como los fariseos se creían los, digamos, los depositarios de la ley, hacían, insistían que la ley se cumpliera a rajatabla, independiente si eso le tocaba la vida a alguien o no.
Aunque en la que nos han, la coyuntura en la que nos han colocado, que nos ha polarizado, y es que se cumple la ley a rajatabla. No importa los antecedentes, no, se cumple la ley. Eso nos ha llevado en el tema del posconflicto a una situación muy difícil en la realidad, tanto así que algunas veces como ciudadano y como parte de nuestra sociedad nos da el temor que este acuerdo que se celebró en La Habana y que se confirmó aquí en Bogotá, de golpe se puede desbaratar, precisamente por cumplir la ley a rajatabla, absolutamente sin siquiera mirar la humanidad del otro.